www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los cubanos que se destacaron en la temporada regular 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias por esa presentación. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y me acompaña aquí en el Estudio B, el bárbaro de Matanzas, Mr. Giordano Carmona.
Súbeme la radio.
Muy bien, hay varios temas interesantes que vamos a tocar hoy. Uno tiene mucho que ver con la actuación de los peloteros cubanos en las Grandes Ligas, el otro con la plata que le ha regalado la FIFA a la Federación Cubana de Béisbol y, según los periodistas independientes dentro y fuera de la isla, ¿dónde está ese dinero? Los estadios se están cayendo, no tienen grama natural, no tienen gradas, no tienen agua caliente, los futbolistas tienen una camiseta y cuidado la regalan después del partido porque no hay más. Increíble, pero cierto.
Es algo increíble y se vio en este último amistoso contra Rusia que no pudieron ni cambiar las camisetas, las hacen sin nombres para cuando convoquen a Pepe, la use Pepe y después convoquen a Giordano, la use Giordano otra vez.
La misma lavan, camiseta, por lo menos.
Bueno, me imagino que la laven. Pero de ahí, Pepe, y yo te quisiera comentar algo, de ahí el por qué no se dio el famoso acuerdo con las Grandes Ligas. Porque el dinero no va a parar a donde es.
Bueno, increíble, pero cierto. Vamos a hablar de ese tema también. Tenemos baloncesto profesional de la NBA. Giordano va a tener boxeo y también otra vez béisbol al final con Talking Baseball. Estamos tratando de resumir el desempeño de todos los peloteros cubanos en las Grandes Ligas. No vamos a poder hablar de todos ellos, pero sí vamos a poder meterle mano a algunos de los primeros 8 o 9. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
El ranking mío de Pepe Lacayo de los peloteros cubanos en la temporada 2023 pone a Jordan Álvarez como el pelotero cubano más productivo, a Dolis García como el segundo, a Raisel Iglesias número 3, luego está representando a los Marlins de Miami, Jorge Soler, luego Luis Robert, José Abreu, Randy Arozarena, Yandy Díaz, Lourdes Gurriel, Yasmani Grandal, Joan Moncada. Aroldis Chapman, lo crean o no, está en el 12º lugar. Luego están otros cubanos, pero vamos a hablar de la máquina este año, sin duda alguna, Jordan Álvarez, que ha tenido una temporada excepcional. Batió 293 con promedio en base 408. 31 jonrones y 97 carreras impulsadas, y por eso fue que los Astros de Houston ganaron una vez más su división.
En gran parte apoyados en un Jordan Álvarez, y hay que mencionar también esos Astros de Houston, José Abreu, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero Jordan Álvarez, sin estar al 100%, sin poder jugar todos los días, incluso
jugó, aquí lo tengo, jugó 112 partidos, eso sí, fue todo.
Se perdió 50 juegos de la temporada regular.
Correcto.
Tuvo 100 turnos menos de lo que para los que uno puede clasificar para los lideratos de bateo, de OPS. Aún así, estuvo entre los máximos empujadores, estuvo entre los mejores bateadores, pero yo difiero contigo que Jordan Álvarez fue el mejor pelotero cubano del 2023. Yo creo que en mi ranking.
Acuérdate también lo que tiene que ver el pelotero para el equipo. Ok, está bien.
Yo creo que en mi ranking está
Adolis García.
Un Adolis García. Y sobre todo hablando, ya pongo el periódico debajo del brazo, campeón de la Serie Mundial, MVP de la Serie de Campeonato, guante de oro.
Adolis García jugó en 146 partidos, tuvo 39 jonrones, tuvo 8 jonrones más que Jordan Álvarez y tuvo solamente 10 carreras más impulsadas en 40 partidos más que Jordan Álvarez. Que batió 50 puntos por debajo de lo que batió Jordan Álvarez, 50, y tuvo promedio en base de 70 por debajo de Jordan Álvarez.
Fue guante de oro.
Ok.
Fue guante de oro.
Es verdad.
Y después...
¿Tú en realidad crees que ese guante de oro estaba bien ganado?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el bate de plata sí se fue justo. No era para él. Pero
el guante, y luego en la postemporada estamos de acuerdo que...
Explotó.
Así que bueno, pero ¿sabes qué? Los numeritos están parejos. Yo me gustaría pensar que si Jordan Álvarez hubiera jugado 162 partidos, hubiera conectado 45 jonrones, hubiera impulsado 130 carreras.
Fácilmente. Yo creo que hoy por hoy en Grandes Ligas, y hablando sin bandera, Jordan Álvarez está entre los tres mejores bateadores que hay hoy por hoy en Grandes Ligas.
Así es.
Sin lugar a dudas.
Bueno, ¿qué te parece el desempeño de Raisel Iglesias, relevista de los Bravos de Atlanta, que fue un poquito inconsistente en algunas cosas? Tuvo 32 rescates para un equipo que dominó su división todo el año. Ganó 5, perdió 4. Solamente regaló 15 boletos. Ponchó a 67. El ratio entre ponches y bases regaladas estuvo fenomenal. Efectividad de 2.80. Le quité puntos a Raisel Iglesias en mi clasificación personal porque generalmente cuando venía a cerrar un partido envasaba por bolas a mucha gente y se salvó en varias ocasiones de no malograr el rescate.
Él estuvo en muchísimas ocasiones, como decimos nosotros, con el agua al cuello. Y no comenzó la temporada desde el primer día. Hay que recordar que él empieza la temporada en la lista de inhabilitados. Tenía como un cansancio, como una fatiga en el brazo y estuvo como un mes sin lanzar. Aún así, salvó 32 juegos en un equipo que batió muchísimo, en un equipo que lideró su división desde el primer día. E igualó el récord de jonrones para un equipo en la historia de las temporadas en Grandes Ligas, como fueron los Bravos de Atlanta. Creo que Raisel, junto, y después vas a hablar del seguro, junto con Yenier Cano, fueron los mejores relevistas cubanos este año en la Gran Carpa.
Correcto, dos caballeros que jugaron para los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena y Yandy Díaz. Alma y corazón del equipo, oigan esto. Randy Arozarena, 23 jonrones, 87 impulsadas, promedio en base 364. Yandy Díaz, número 3 en toda la MLB, con promedio en base de 410. ¿Oyeron bien? 410. Batió 330, y ya sabemos lo que eso significa. 78 impulsadas, y a él no le pagan por impulsar, 22 jonrones. Yo los tengo aquí rankeados 6 y 7 respectivamente entre los cubanos.
No, tremenda temporada para los dos, sobre todo para Yandy Díaz. Y si ahorita hablábamos del mejor cubano y no nos poníamos de acuerdo entre Jordan y Adolis, creo que cuando tú miras el equipo donde están y tú miras a Randy, miras a Yandy, miras a Adolis en Texas, miras a Jordan en Houston, hay que ver verdaderamente quién fue más valioso para su equipo. Uh-huh. Y creo que esa distinción puede recaer en un Yandy Díaz, por ejemplo, que Champion Bate, no se puede hablar de... Ya Cuba tuvo que esperar casi 50 años para tener un Champion Bate desde Tony Oliva hasta Yuli Gurriel. Correcto. Ya después, bueno, viene Yandy Díaz 2 años después y es Champion Bate en otra vez. Pero imagínense, en toda la historia de las Grandes Ligas, Tony Oliva, Yuli Gurriel...
Correcto.
Y Yandy Díaz y Randy Arozarena demostrando todos los días que es uno de los mejores peloteros de todo el béisbol. Alguien con una constancia tremenda, 20 cuadrangulares, 20 bases robadas y jugando todos los días ahí en el jardín izquierdo de los Rays de Tampa Bay.
Increíble. Bueno, vamos a hablar de José Abreu, que tuvo una temporada muy rara. Se las arregló para impulsar 87 carreras, reventó 17 jonrones, batió 235, que para mí es fatal, y tuvo promedio en base de por debajo de 300. Tú me das a mí un jonronero con promedio en base por debajo de 300 y yo lo mando a las ligas menores. Me vas a perdonar. Y peor todavía, yo narré un partido este año que a José Abreu lo levantaron por un bateador emergente derecho. ¿okay? Ni siquiera zurdo. Porque estaba bateando, en ese momento estaba bateando 198 o 204, algo así. No. Y lo levantaron por un bateador emergente.
Si alguien, hasta el año pasado, Pepe, si un cubano era sinónimo de consistencia en grandes ligas, era José Abreu. Tú sabías que José Abreu te iba a dar 25 jonrones y te iba a empujar 100 y te iba a batear 280.
Sí.
Siempre, tú lo correcto, sabías, antes correcto. De empezar la temporada. Este año fue un año verdaderamente horrendo para Pito, un año donde llega a los Astros de Houston, a un equipo que estaba buscando ganar, nunca pudo jugar en verdaderamente playoff a un nivel. Tuvo un par de turnos ahí con White Sox postemporada, pero nunca al nivel que ya que lo tuvo con los Astros. Y una temporada paupérrima, sobre todo después de un contrato que le dieron 60 millones de dólares. Sí. Si en sus temporadas anteriores el hombre estaba de alguna manera cobrando menos de lo que se esperaba, esta temporada, sin lugar a dudas, le pagaron de más.
¿Tú te acuerdas cuándo fue que él conectó su primer jonrón? Creo que fue casi en a finales de mayo. Como en el casi en el tercer mes de la temporada.
Después tuvo una rachita y por eso llegó, fíjate, cuando tú miras los números y ves 17, dice, ¿y en qué momento los dio Pito?
No, y 87 impulsadas.
Que eso te habla del tipo de bateador que es José Abreu también. Sin estar a un 100%, sin ser el José Abreu que todos conocemos, aún se las arregló para remolcar 87 carreras en el mejor béisbol del mundo. Y esto tiene un crédito, pero enorme.
Correcto. Bueno, vamos a hablar de Luis Robert Moirán, porque, no, es más, te voy a decir una cosa. Dice Mr. Moa que vamos a seguir hablando del tema de la pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, seguimos resumiendo la actuación de los peloteros cubanos en la campaña 2023 del béisbol de las Grandes Ligas. Y vamos a hablar de otro pelotero que tuvo un poquito inconsistente, Luis Robert Moirán, de los Medias Blancas de Chicago. Cuando uno lee sus numeritos, 38 jonrones, 80 carreras impulsadas, batió 264, no fue muy paciente, promedio en base 315, 90 carreras anotadas en 145 partidos. Uno dice, pues no está mal. Pero, amigos, recuerden que hasta hace 3 años, Luis Robert Moirán era el prospecto número 2 de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Eso es lo único que yo voy a decir. Mr. Giordano.
Yo creo que Luis Robert, hoy por hoy, de todos los peloteros que están en Grandes Ligas, el que más talento tiene, y por mucho, es Luis Robert Moirán. Ahora, creo que hay un problema, hay muchos problemas de enfoque y esa organización el año pasado, cuando te pones a ver, fue algo desastroso. Desde los lanzadores, todo el mundo, bateadores consagrados como Tim Anderson, no podían producir, nadie podía batear. Que Luis Robert haya tenido esta campaña, que fue meritoria para un bate de plata, ojo, que además de esto, de dar 38 jonrones, robó 20 bases, lo que demuestra el tipo de jugador que es Luis Robert, la explosión que tiene Luis Robert, que jugó con Cuba el Clásico Mundial, no le fue bien, verdaderamente le fue fatal en el Clásico Mundial a Luis Robert, estuvo prácticamente liderando el departamento de ponches el Clásico Mundial entero, pero mira los números, 80 carreras empujadas para un equipo donde no llegaban a base, yo creo que es muchísimo.
Correcto, ¿no? Y para un equipo que resultó eliminado, ¿qué? La segunda semana de julio, ya estaban fuera de la contienda prácticamente. Vamos a hablar de los hermanos Gurriel. Lourdes Gurriel Jr. avanzó hasta la Serie Mundial con los Diamondbacks de Arizona. Te estaba diciendo que su promedio a mí no me convenció, 260, 24 jonrones. Eso sí me convence, 81 carreras impulsadas, promedio en base de 308. Chicos, si no te puedes envasar por lo menos 308 me parece también un poquitín bajo. Pero lo que representó Lourdes Gurriel Jr. para el equipo de los Diamondbacks de Arizona, que ya ves qué lejos que llegaron este año.
Primero que todo, él llega aquí por un cambio. Él estaba en los Azulejos de Toronto, los D-backs de Arizona, lo cambian por Dalton Varsho, un receptor y jardinero central, que ellos tienen muy buen bate, y traen a Lourdes Gurriel junto con Gabriel Moreno, que ambos ya son figuras en la temporada regular, son figuras en la postemporada, y este año ya que por cierto, en numeritos, hablando de números, ha sido el mejor de ya de Lourdes Gurriel Jr. en la Gran Carpa, demostró ya que él puede jugar todos los días, que es un jugador del día a día, un jugador, y aquí no están los números defensivos, que fue uno de los mejores jardineros izquierdos de todo el béisbol defensivamente. Cuando miras el range, mira los outs por encima del promedio, las carreras salvadas, creo que eso incluso le levantó un poco el promedio, le levantó un poco el valor en el mercado para poder regresar por más de 40 millones de dólares con el mismo equipo para la temporada del 2024.
Jorge Soler de los Marlins de Miami, 36 para la calle, 74 impulsadas, batió 249, anotó 76 carreras. Y gracias a él, en parte, los Marlins, como tú decías, después del venezolano bateador de carrera de 300 y pico, Luis Jorge Arraez. Sí, Luis Soler fue el jugador, por lo menos el bateador más valioso de los Marlins.
No, después de Luis Arraez, yo creo que Soler, por mucho, fue el bateador más valioso, porque sí, Luis Arraez, champion de un hombre que estuvo coqueteando con los 400 hasta junio prácticamente, algo que era impensado en este béisbol moderno, pero creo que la consistencia de Jorge Soler, esos 36 jonrones, el tipo de bateador que se ha convertido Jorge Soler, que ya no es el hombre o que te da jonrón o se poncha, es un bateador más pasivo, un bateador más selectivo, con mucha más disciplina en el plato, y vemos un OBP de 3.39. Pepe, eso está entre los mejores de Grandes Ligas. Hoy por hoy, 339 es algo de respeto.
Muy bien, vamos ahora con Andy Ibáñez. Andy Ibáñez, nada espectacular. 11 jonrones, 40 carreras impulsadas, batió 264, que lo creas o no, es mucho mejor que Jorge Soler. 113 partidos, 93 hits, 42 carreras anotadas, pero recuerden, para los Tigres del Detroit, no se puede pedir mucho hoy en día.
No, y sobre todo siendo un jugador de reemplazo, porque míralo eso, tuvo 352 turnos en 113 juegos, un jugador de reemplazo, un jugador que no jugaba todos los días, le da mucha polivalencia, mucha versatilidad al infield de los Tigres de Detroit, y tuvo una temporada histórica para él, una temporada donde tuvo su mayor marca de cuadrangulares con 11, estuvo también con Cuba en el Clásico Mundial, aunque solamente pudo jugar el partido de la debacle contra Estados Unidos, porque tenía una lesión, pero es de esos jugadores que es necesario en el equipo, alguien que es callado, alguien que está siempre ahí, y que alguien viniendo del banco te pueda dar la seguridad a la defensa y te pueda batir al 264, sí. Es bienvenido en cualquier equipo.
Miguel Vargas, de los Dodgers de Los Ángeles. Ayer comenzamos a hablar de él, que no esperemos que esté con el club el próximo año. 81 juegos, 7 jonrones, 32 impulsadas, pero batió solamente 195.
Yo creo que, desgraciadamente, Miguel Vargas va con este cartel que fue frustrante y fue decepcionante al mismo tiempo para muchos seguidores de los Dodgers, para muchos seguidores ya de Industriales. Hay que recordar que debutó con Industriales con 15 años, Pepe, jugando allá en el béisbol en Cuba, y tuvo una temporada donde le dieron la oportunidad de hacerse cargo de la segunda base, hacerse cargo de la posición, le dijeron, tómala, mírala, es tuya, y no la pudo mantener. 195 de averaje, un OVP de 305, llegó el momento que Dave Roberts tuvo que decir, no, hay que enviarlo a las menores. Y ayer lo estábamos comentando, va a ser muy difícil que tenga más chance en este equipo, porque ya Mookie Betts va a jugar la segunda base, Michael Bush va a regresar, Gavin Lux va a regresar, no va a tener mucha oportunidad Miguel Vargas en estos Dodgers de Los Ángeles, que lo voy a aprender a decir en japonés, te lo prometo.
Ah, bueno. Aroldis Chapman, que no tuvo una buena temporada, pero tiene un anillo en el dedo de campeón mundial, ganó 6, perdió 5, con 6 rescates, efectividad de 3.09, ponchó a 103, regaló 36 boletos. La pregunta para ti, ¿hemos visto la última temporada productiva de Aroldis Chapman?
Creo que todavía el brazo de Aroldis le queda para ayudar a equipos, no para ser el Aroldis que fue en Cincinnati, no para ser el Aroldis que vimos con los Yankees al principio, pero creo que a Aroldis todavía le queda combustible y le queda béisbol. Te pones a ver, nadie esperaba que Aroldis, después de esa salida tan, de alguna manera tan horripilante de los Yankees, ya que tuvo con el tatuaje, con las indisciplinas, que no se ponían de acuerdo. Correcto. iba ni siquiera a lograr un contrato así, firma con los Reales de Kansas City, y a mitad de temporada estaba teniendo tremendo, un añazo. Y te pones a ver, en temporada regular, dio 103 ponches en 58 innings, demostrando que el Aroldi Chapman que conocemos, el ponchador está ahí, a prácticamente dos ponches por entrada, que eso para un relevista es, bueno, es algo de otro planeta. Llega a un equipo de Texas y se hace campeón de Serie Mundial. Sí, estuvo en la postemporada un poco dubitativo, pero al final hay que sacar los outs, y sí, él lo sacó un poco asustado, pero terminó sacando los outs.
Néstor Cortés ganó 5, perdió 2 con los Yankees, efectividad 4.97, y se perdió más de la mitad de la temporada con lesiones.
Ese ha sido siempre como el talón de Aquiles de Néstor Cortés, que llegó a ser en un momento el mejor pitcher nacido en Cuba que había en Grandes Ligas. No sé, por alguna razón no llegan muchos pitchers cubanos, no están llegando muchos lanzadores cubanos a Grandes Ligas, Pepe, pero los Yankees del 2024 van a estar, como esté también, van a depender mucho de la salud de un Néstor Cortés. Porque ahí está un Gerrit Cole, sí, agregaron a Juan Soto, pero ellos necesitan mucho el picheo. Porque tienen los bateadores, tienen a Aaron Judge, tienen a Juan Soto, tienen a un Gleyber Torres, ya le va a regresar un DJ LeMahieu, pero tienen que, de alguna manera, sacar a O. Y Gerrit Cole, no puede pichar todos los días.
Por supuesto.
Van a necesitar de Néstor Cortés y van a necesitar también del cubano-americano Carlos Rodón para, de alguna manera, poder suplir y poder darle un poco de ventaja también a los bateadores y no obligarlos a que tengan que batear todos los días, a darle esa responsabilidad.
Muy bien, los Orioles de Baltimore, que ganaron la Liga Americana Este, tuvieron a dos relevistas cubanos, Jenier Cano y Sionel Pérez. Entre los dos, ganaron 5 juegos, perdieron 6, o sea, récord negativo, con solamente 11 rescates y efectividad de 3.5. Pero ahora Giordano les va a decir por qué fueron instrumentales en la temporada de los Orioles.
Mira, Sionel, desde que Sionel estaba en Houston, desde que le dieron la primera oportunidad, un lanzador muy dominante, que muy buena recta para alguien de su estatura. Sionel es 5'9", 5'10", y la recta le llega a 98, 99 millas, tiene buenos lanzamientos secundarios. Pero el problema de Sionel, Pepe, siempre había sido el control. El control, y ha demostrado, sobre todo este año, demostró que cuando él está por ahí, que él encuentra la zona, se hace imbateable. Y un Jenier Cano, que de alguna manera tuvo que venir a reemplazar a Félix Bautista después, a final de temporada, el mejor cerrador del béisbol el año pasado, para mí fue incluso el mejor, no lanzador relevista, para mí fue el mejor pitcher cubano en la temporada pasada en Grandes Ligas. Alguien con una efectividad en dos algo.
2.12.
2.12, una de PlayStation es prácticamente esa efectividad, pero tuvo 31 holds en 31 ocasión. Jenier Cano tomó el partido con ventaja y se lo entregó a Félix Bautista con ventaja. Y eso en el béisbol moderno vale muchísimo. Que un relevista te haga el trabajo, sobre todo en la octava entrada, eso vale muchísimo en este béisbol. Incluso fue récord para los cubanos y récord para la franquicia de los Orioles de Baltimore.
Un enigma para mí, Johan Oviedo, el pitcher derecho de los Piratas de Pittsburgh. Yo siempre he dicho que algo debe tener este muchacho en la mecánica, que todo el mundo le da una tercera, cuarta o quinta oportunidad. Jugando para uno de los peores clubes del béisbol de las Grandes Ligas, ganó 9, perdió 14, con efectividad de 4.31. El problema es que regaló 83 boletos, ponchó a 158. Pero como te decía, Jordan, algo le tienen que ver desde que estaba con Cincinnati. Yo veía que perdía, a veces lo apaleaban, a veces no, pero lo seguían sacando cada 5 días a lanzar.
Esto, un lanzador que desea capaz, y ahí vemos, lanzó 177 entradas, un lanzador abridor, que sea capaz de caminarte 5 o 6 entradas por partido. Y ojo, que estos números de Johan Oviedo, cuando lo estamos mirando así en frío, quizás son un poco alarmantes, sobre todo la cantidad de boletos es algo abismal. Pero tuvo 15 salidas de calidad consecutiva para terminar el año. Desgraciadamente, este 2024 no lo vamos a ver lanzar. Sufrió una cirugía, fue una cirugía Tommy John. Lo vamos a ver en el 25, pero es uno de esos jugadores que está ahí con un asterisco de que puede brillar, de que tiene el talento para hacerlo. Lo único que tiene que mejorar, sobre todo, es ese control y bajar, sí, Pepe, los 83 boletos.
Sí, y la operación Tommy John significa una reconstrucción del ligamento colateral, así como lo oyen. Eso significa una complicada y dolorosa, y algunos peloteros, algunos pitchers, nunca vuelven a ser el mismo. Y si no me lo creen, hay un chamaco aquí, cubano-americano, que se llama Alex Fernández, que fue campeón mundial con los Marlins, y le operaron el codo derecho y nunca volvió a ser el mismo. Es más, no podía ni levantar un galón de leche.
A Michelle Baez, que los Padres de San Diego acaban de despedir, era tremendo prospecto, alguien que lanzaba 100 millas, y después de la cirugía más nunca volvió a ser el mismo lanzador de antes.
Así es. Música, maestro. Damas y caballeros, recuerden que tenemos WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con nosotros. 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, 786-691-9931, para que se unan a la familia deportiva de Martín Noticias. Hacemos una breve pausa y regresamos con Fútbol Soccer.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
¿Cómo?
My name of the game.
La pregunta del siglo en el fútbol soccer: ¿dónde están los 8 millones de dólares que le ha regalado la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociada, a la Federación Cubana de Balompié? No están en los estadios porque se están cayendo, algunos no tienen gradas, algunos tienen grama artificial, algunos no tienen agua caliente. No está en los kits o en las camisetas de la selección nacional, pues no pueden regalarlas como se acostumbra después de un partido, intercambiarlas con otros futbolistas. Y es más, me estaba contando Giordano, o contó aquí al principio del noticiero, que hay varios jugadores que se ponen la misma camiseta, o sea, el mismo número, y esto es increíble. Eso solamente pasa en Cuba. Y número 3, y esto lo estuve hablando hoy con Daguito Valdés en el noticiero de las 12 del día. Es perturbador. Oye esto, a ver si tú puedes descifrar. $900,000, o sea, más del 10% de esos 8 millones se emplearon para pagar a los directivos ¿En dónde? En Cuba. El directivo, los directivos no es el gobierno de Cuba.
Los directivos no cobran por el INDE.
Sí, eso, no, eso es lo que yo pensaba. A ver si tú puedes descifrar eso. ¿Quiénes son los directivos? El presidente de la Federación Cubana de Fútbol, su mano derecha, su mano izquierda, la secretaria y no sé quién más. Esos son los directivos. $900,000. ¿En serio?
Es algo verdaderamente increíble. Y ahí te dice hasta, de cierta manera, hasta dónde están los tentáculos ya de todo lo que pasa en Cuba.
¿Tiene derecho algún representante del INDER a cobrar por su cuenta con la FIFA? ¿O?
No, eso es ilegal. Nadie que pertenezca a ninguna organización que tenga que ver con el gobierno de Cuba puede cobrar un solo dólar. Ojo, ellos han tratado de hacer, porque tú te pones a ver y la Federación Cubana de Béisbol, aunque tú no lo creas, es independiente. Lo mismo pasa con la del fútbol, que es independiente también. Pero todos sabemos lo independiente que son las cosas en Cuba.
Así es. Bueno, se preguntan los periodistas independientes, tanto dentro como fuera de la isla, ¿por qué si la Federación Cubana de Fútbol ha recibido $8 millones en los últimos 8 años en un país donde la mano de obra es barata o regalada? ¿Okay? ¿Por qué la Selección Cubana de Fútbol tiene que jugar sus partidos oficiales fuera del país? Yo quiero que tú me digas cómo es posible. O sea, le están regalando plata para sí. más o menos mejorar sus estadios, reformarlos un poquito. Y mira lo que dice el INDER en Santiago de Cuba. Debido al clima de la ciudad, resulta difícil mantener el terreno de juego y garantizar una superficie de juego de máxima calidad, por lo que la asociación optó por el césped artificial. Y lo primero que dice la FIFA, los partidos oficiales de la FIFA no se pueden jugar en una alfombra, damas y caballeros. Y también se hicieron otras inversiones para mejorar el estadio en Santiago de Cuba, dice pero sin embargo, los periodistas independientes que le han tomado fotos al estadio dicen que se está cayendo. Y no es el único, el estadio de La Polar en La Habana, donde supuestamente la FIFA dio plata para construir gradas. Bueno, le tomaron fotos al estadio, no hay gradas.
Ahí parece que se firmó la Guerra de las Galaxias.
Es que no hay gradas. Se dio plata para hacer gradas y no hay gradas. Tomaron una foto todo el mundo de pie viendo el partido.
Estos mismos reportes indican, Pepe, que se usó dinero para comprar nuevos postes, los banderines de esquina, los bancos de los suplentes. Sí. Oye, los postes son caros porque para gastar $8 millones en banderines de Pacornet, mira, hay para llenar banderines de aquí a Arabia Saudita.
Pero a mí lo que me extraña es que la FIFA no diga, ven acá, o me devuelven los 8 millones. O tú no vas al próximo mundial, ni siquiera vas a poder clasificar.
Tú me tienes que a mí que dar pruebas. Yo te estoy dando una cosa y yo te...
No, obviamente no. Okay, ya es obvio que no han invertido la plata. Al contrario, ya es obvio. La FIFA tiene que decir, págamela con intereses, ¿okay? Porque 8 millones hoy no es lo que eran hace 8 años. Mira lo que le tiene la FIFA a Brasil, por mucho menos que esto. Que la puede marcar, que le ha dicho, oye, te va, cuidado, te quedas fuera del próximo mundial, sigue así, vas a ver quiénes somos nosotros. Ah, no, pero a Cuba está bien, 8 millones, no vemos ni un centavo de mejorías en los estadios, pero eso está bien, no me devuelvas ni un centavo, sigue, quédate con la plata, las camisas de la selección nacional no las pueden regalar, cuidado que ni las lavan para el próximo partido.
Yo recuerdo cuando comenzó esto del acuerdo de Cuba y Grandes Ligas, lo principal que estipulaba la prensa era que en Cuba no había nada independiente, que ese dinero que iba a ganar la Federación Cubana por las firmas de sus peloteros no iba a parar a la Federación, no iba a ir a parar para el bienestar del juego en Cuba, que iba a parar para donde mismo pararon estos 8 millones, que de alguna manera no se podía firmar este acuerdo. Y mira, el fútbol en Cuba te está demostrando que en aquel momento este tratado con MLB iba a ser una farsa, y en vez de 8 millones que iba a coger el gobierno, iban a ser todos los demás que iban a tomar del béisbol también.
Tú sabes que alguien está escuchando este programa, porque hace 2 semanas con Daguito Valdés, no sé si te tocó a ti, nosotros tocamos este tema. Daguito mencionó, no, es que la FIFA le ha regalado plata a Cuba desde hace 7 años, le viene regalando varios millones. Y porque nunca, oye, en 8 años nadie ha escrito algo así sobre la FIFA y la Federación Cubana de Fútbol. Y ahora están en todas las páginas digitales cubano-americanas, en todo el exilio y en todos lados. ¿Alguien escuchó a nosotros hablar de esto en Al Duro Sin Guantes? La primera vez que tocamos el tema hace un mes. Nos olvidamos del tema y hace como dos semanas lo volvimos a tocar en este mismo espacio. Y ahora resulta que todo el mundo lo tiene en primera plana deportiva. Claro, estamos en diciembre, no hay mucho en el deporte, a lo mejor lo estaban guardando, pero es demasiada casualidad que ahora todo el mundo quiere saber dónde está la plata de la FIFA en Cuba.
No, y la Federación Cubana de Fútbol preocupada por demostrar dónde no está. ¿Dónde no está?
No, pero esto es increíble. Nosotros nos reímos, pero déjame decirte, si fuera otro país desarrollado, en el fútbol, por supuestamente. No. La FIFA le cae encima.
No, pero eso es corrupción a una escala, pero maximizada, Pepe. En un país normal, vamos a recordar que Cuba, desgraciadamente, no cae en esta categoría, pero en un país normal eso no pasa, porque en un país normal hay tantos y tantas personas que tú tienes que demostrarle en lo que tú estás haciendo, sobre todo con estos tipos de identidades que no deberían ser gubernamentales, que deberían ser independientes. Tienes muchas personas chequeándolas. En Cuba el que toma el dinero es el mismo que la chequea.
Increíble. Bueno, entonces, en conclusión, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que Cuba no juegue sus partidos oficiales en casa, porque según me han dicho, algunos estadios no tienen ni siquiera agua caliente. O sea, los futbolistas no pueden ducharse después de sudar todo el día. Tienen que irse a la casa como están porque no hay agua caliente.
El béisbol que es el deporte sagrado en Cuba. Uh-huh. Los jugadores se bañan en los hoteles porque no hay para bañarse en los estadios. Imagínate el fútbol, que hoy por hoy sí hay mucho fanatismo. Creo que es el deporte que más ha crecido en Cuba, el deporte que más se sigue en Cuba hoy por hoy es el fútbol, pero como deporte en Cuba es de los más maltratados, de los más mal mirados.
Sí. Ahora, los estadios que no tienen luces, que son la mayoría, si Cuba tiene que jugar un partido oficial y la mayoría son por la noche, ¿por qué? Porque en Cuba hace calor. Además de esto, jugar en Cuba en julio es, imagínate en Santiago de Cuba, un partido a la 1:00 p.m. en julio.
Que ojo, que no sé por qué Cuba, todo el mundo usa el factor de casa a su favor, valga la redundancia. Ajá. Cuba no lo hace. Si Cuba tiene que jugar la eliminatoria de la CONCACAF con Canadá y pone a Canadá a jugar en Santiago de Cuba en agosto, en la fecha FIFA de agosto, uh-huh, a la 1:00 p.m, ya Cuba mínimo 0-0 se va ese juego. Pero Cuba no utiliza eso a su favor.
Lo va a tener que utilizar porque no hay luces.
¿No?
No están alumbrados los estadios en Cuba. Entonces, bueno, en realidad uno se ríe porque estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Hasta Haití tiene un estadio con luces y con agua caliente.
Es que Cuba tiene que jugar sus partidos en la República Dominicana. Sí. Un país donde hoy por hoy tú mencionas fútbol en Dominicana y te miran y dicen, ¿qué es eso?
Correcto.
País que es netamente beisbolero, tiene que ir.
Además, eso le cuesta a la Federación Cubana de Fútbol, porque tiene, en vez de jugar la mitad de tus partidos en casa, tienes que viajar a República Dominicana, tienes que alquilar un hotel por 3 o 4 días o 5 días.
Y jugar sin público.
Y jugar sin público.
Porque nadie te va a ir a ver a ti.
O sea que, si fueran por lo menos, si lo vieran por el lado capitalista, les está costando más no tener un buen estadio por economizarse esa plata o por va a saber dónde estará. Están pagando más en otras vías.
Pero ¿qué puedes imaginarte de un país que está pensando y ya se reunió con estas famosas MIPYMES para de alguna manera entregar los equipos de béisbol?
Increíble. Y otra cosa, la FIFA, que ya todo el mundo sabe, porque la FIFA supuestamente entrega dinero con condiciones a todo el mundo, menos a Cuba. Y la primera condición es, en partidos oficiales de la FIFA, no se puede utilizar una superficie artificial. Tiene que ser grama natural, césped natural. Ah, no, en Cuba no. Mira qué casualidad.
Pero es que es lo más, si yo te digo, mira Pepe, te voy a dar 20 pesos, pero tú no puedes pintar el techo de azul. Y lo primero que tú haces es pintar el techo de azul. Ya tú me estabas a mí faltando respeto.
Y luego le doy otra mano de azul para
que se acaso. Y se no puede dejarle azul cielo.
Así
un
es.
Un azul más clarito.
Así es. Bueno, hasta aquí el resumen del fútbol soccer. ¿Qué te parece si ahora nos vamos, Mr. Moa, con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, esta mañana escuché en la tele que las apuestas en Las Vegas hoy le dan el 90% de probabilidades a los Pistones del Detroit en perder su partido número 28 en forma consecutiva para comenzar esta temporada. 90%. Así que, Danilo, si tú tienes $100 y tú apuestas esta noche que Detroit va a ganar el partido contra los Celtas, tiene 90% de probabilidades de perder la plata. Pero si Detroit ganas de esos $100, te vas a embolsar como $6,000. Sí, señor.
Bien, hoy, ahora mismo, ahora, y esto, lo tengo mirando aquí ahora mismo en las apuestas en Las Vegas. Están tan seguros que va a ganar Boston Celtics. Ajá. Vaya, ellos están seguros ya. Ya tienen la nota escrita de que los Pistons perdieron ya el 28 seguido. Que tú tienes que apostar $1,600 a los Celtas de Boston para ganar 100.
Imagínate, qué horror. No, y además, hoy es 28. Van a perder el partido 28 en el día número 28. Y justamente está llegando Juan Pendaza ahora a los estudios para hablar del baloncesto profesional de la NBA, porque más que nadie en este mundo, él debe estar nervioso, porque estábamos diciendo, Jordan, hoy se va a hacer historia de una manera u otra. O va a incrementar el récord de reveses consecutivas a 28, lo cual sería un récord. O los Celtics de Boston
en el TD Garden.
Correcto. Y se van a morir de pena si pierden en casa contra los Pistones del Detroit. Pero Juan está muy convencido.
Si Boston pierde hoy, que la posibilidad, según Las Vegas, según es práctica, es más fácil que cuando ellos salgan de aquí, se caiga a la calle, a que pierdan hoy, ¿no? Pero si eso pasa, me imagino que tú mañana no puedas salir de la casa.
¿Por qué?
Porque no te da vergüenza, viejo.
No, nada. El equipo de Detroit no es un mal equipo, lo que pasa es que no ha tenido suerte. No es un equipo que defiende
Yo tengo mala suerte, yo he tenido mala suerte, pero decir que Detroit lo que ha tenido es mala suerte.
Porque sí, hay equipos que no tienen defensa, ahí está la mala suerte, pero de Detroit.
Pero
porque
ha perdido 27 juegos seguidos, 27 juegos seguidos, y eso es mala suerte.
Pero déjeme hablar un segundo. O sea, los otros días estaban ganando el partido, este muchachito Kay Cunningham, 41 puntos, o sea, eso es cuando LeBron también mete 50 o 60 y pierde el partido.
Giannis no hace mucho, 55 y perdió. 55, entonces, pero eso es parte del juego. Mala suerte es que esté y la pelota entre y salga. Pero si has perdido 27 seguidos.
¿No dirías que es mala planificación del equipo, de los managers, los coaches, no tener buena defensiva, de no adquirir a un jugador defensivo sobresaliente?
No dirías que son un mal equipo. No dirías mejor que son un mal equipo, que son el peor equipo de la NBA.
Bueno, es el peor equipo, igual que se esperaba que San Antonio iba a ser súper buen equipo, y también perdieron como cerca de 20 partidos seguidos también.
No, San Antonio, Washington. El baloncesto es así, y el baloncesto es de los pocos deportes, te voy a ser honesto, donde el favorito casi siempre gana.
Debe ganar.
El baloncesto, pero en no el es béisbol, que siempre gana. En el béisbol, Oakland viene y le da 9-0 a Houston, pero que venga Pistons hoy. Bueno,
en el fútbol americano es donde generalmente el mejor equipo gana. Generalmente, digo, el 80% del tiempo.
Lo que pasa es que tengo dos personas aquí que es en contra de Boston y siempre me van a atacar. No, eso es normal.
No, o sea, yo no tengo nada en contra de Boston.
Ningún equipo donde jugó Larry Bird, Kevin McHale, Danny Ainge y Robert Parrish puede ser equipo malo para nadie en este mundo. Todos queremos a los Celtas de Boston.
No, y también a los Lakers se quiere mucho, porque el equipo de los Lakers
quieres,
siempre han sido...
O los quieres o los odias.
Sí.
Es el Real Madrid,
Barcelona,
es el Barcelona,
el Atlético,
son los Yankees. El Atlético es un equipo segundón.
¿Por qué?
Porque no
está,
puede
está siempre entre los cinco mejores, entonces es un segundón.
Pero estar entre los cinco mejores no te da... Para tú ser el mejor, tú tienes que ser el primero o el segundo. Estás después en otro.
Pon el ring de bolseo aquí. Vamos a hablar en serio aquí, de verdad. Ahora, una cosa que hay que quitarse el sombrero es lo que hace un jugador. John Moran. Regresa John Moran, ha ganado 4 partidos seguidos. También regresó Marcus Smart. Esta noche dice que pierde.
Esta noche ya...
Bueno, juegan contra Denver. Ya, ahí tienen Denver que demostrar. Pero tienen que demostrar, Denver tampoco está muy saludable. Jamal Murray juega, pero no se está viendo como el año pasado, que estaba saludable al 1000%. Pero mira, jugador de la semana, 28 puntos, casi 6 rebotes y 9 asistencias. Para un jugador que le cambió la tónica, yo diría completamente, a un equipo de Memphis, que ahí tienes el ejemplo. Yo pongo a Memphis, cuando lo dije al principio, que está grabado por ahí, que Memphis tiene que estar entre los 6 mejores equipos para clasificar. no estaba John Morant. Se lesiona Steve Adams por la temporada completa. Jerry Jackson Jr. no estaba al 100%. O sea, había juegos que jugaba, otros que no. Marcus Smart se le lesiona después de dos partidos que acaba de regresar ayer. 29 minutos, 13 puntos, 5 robos, lo que él sabe hacer bien, o sea, en la defensa. Ahora yo creo que con el 1 y el 2, jugando Morán y Marcus Smart, este equipo puede dar un...
No, este equipo
un vuelto de 150 grados.
Este equipo es diferente desde el martes pasado.
Correcto.
Desde el martes pasado que entró Morán, este equipo cambió, pero de la noche al día. Yo vi muchos partidos de Memphis este año y vi el partido del martes, vi el partido cuando Morán viene y tuvo un partidazo, de verdad. Y se veía un equipo diferente, un equipo con alma. Un equipo que quería jugar baloncesto, un equipo que quería ganar. Totalmente algo, pero los partidos anteriores es que voy a jugar porque tengo que jugar porque por esto es que me pagan.
Sí, claro. Además, fue uno de los equipos con más lesiones en toda la NBA. Mm. En toda la NBA, o sea, llegaron una vez a tener 6 de los 6, 4 eran titulares. Bueno, y quitando a John Morant, que era suspendido, no era porque estaba lesionado. Pero imagínate tú tener 6 jugadores fuera por lesiones y de los 6, 4 titulares.
Lo bueno de la NBA, es que al final como clasifica todo el mundo, si tú tienes una racha un poco positiva, ya te metes entre los clasificados. Y ya después en playoffs, borrón y cuenta nueva.
Totalmente, totalmente. Tú puedes, el número 8 te puede destronar, aunque mira, tú estás en el primer lugar.
Mira, o sea, Miami Heat, clasificó, ¿qué?
Ni clasificó,
fue al play-in.
Fue al play-in y sí clasificó porque tuvo que clasificar en los playoffs.
Sí, claro, o sea, pero te digo.
El play-in le dio la entrada, que es lo que yo le digo a Pepe. Por lo menos hay 4 equipos, bueno, 2 equipos, el 9 y el 10, que tienen la posibilidad de ganar y uno tiene que ganar 2.
Sí, en cualquier momento ahora entonces el 11 y el 12 ya juegan 3 juegos entre ellos.
O que los 16, con el 14, o que los 15 jueguen
con
todos.
Con el 14 y el 15. Y ya, para que clasifique todo el mundo.
Yo sigo diciendo acá que tienen que ser los 16 equipos con mejor récord. Así tengan 12 en la liga, en la
así
conferencia.
Así sean los 16 de la misma conferencia.
Que jueguen los 16.
Eso es más parejo. Igual, creo que 16 para mí es mucho, pero al final el tema económico vende mucho más los playoffs. Pero para mí debería ser los 16 de mejor récord, porque no puede ir un equipo perdedor a la postemporada.
Así es.
Yo, no, bueno, puede ir un equipo que
no
pierda más que gane, que pierda más que gane.
Y ha pasado en los últimos años. Ha pasado.
En el béisbol no pasa eso. En el béisbol no pasa eso. En el béisbol nadie
también son,
que pierda más.
Son más partidos que la NBA.
Sí, pero puedes perder más también, o los más son para ganar nada más, ¿no?
Son más partidos que la NBA. Yo creo que si la NBA fuera más de 100 partidos, fuera totalmente diferente. Ahora, el jugador por la conferencia del Este, Joel Embiid, que clases número, casi 41 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, está fuera de liga. O sea, si sigue así, yo creo que...
MVP otra vez,
back to back. Mira, curioso, yo creo que esto no pasaba hace un tiempito, pero los 5 más importantes del MVP son internacionales. Joel Embiid sigue ocupando la primera posición, Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic. Son los 5 que están...
¿Lukita no está por ahí?
Sí, Luka está por ahí, pero yo diría que tenía que estar un poco más arriba, pero tiene 3 bestias arriba de ellos, que es Joel Embiid, Nikola Jokic y Giannis Antetokounmpo. Pero debería ser número 4, no número 5. Algo curioso también, que lo hablamos los otros días, vamos a hablar de quien tú querías que hablara en el día de ayer, pero no hubo ese tiempo tan... porque tenían otros deportes que brindarles, ¿no? Jaime Jaques Jr. Para mí hoy en día, como novato, debe ser el número 1.
Por arriba de Holmgren y de Wembanyama.
Fácil, por lo que está haciendo. ¿Por qué te digo esto? Ahora, imagínate que Wembanyama estuviera en Miami.
No puede hacer eso.
Pues no, sí puede hacer eso, porque con Jimmy Butler y un Bam Adebayo saludable, porque Wembanyama, a pesar de que es 7-5,
sí, pero
te juega a la pivo.
Este muchachito lo está haciendo sin Jimmy Butler al lado.
Correcto, es lo que te estoy hablando, porque Wembanyama no... O sea, no quiere decir que ganen los 18
sí,
partidos,
pero
que ha ganado Miami,
pero mete
30,
40 puntos. Mete 30 puntos por juego todos los días.
¿Quién, Wembanyama?
¿Wembanyama?
No mete 30
puntos.
No,
que por eso, tienes que meterme 30
por
puntos.
Por eso, definitivamente. Ahora, Holmgren está en un equipo que ya está más que comprobado que este equipo puede estar entre los 5 mejores si sigue el ritmo que va, si no hay lesiones. Cuando tú tienes a Holmgren, que tienes un equipo que tienes al lado tuyo, a un Shai Gilgeous-Alexander que no se ha lesionado, está ahí todo el tiempo. Tienen a Luke Dort, tienen a Jalen Williams. O sea, que son jugadores que ya se llevan y esto ha sido un valor agregado para este equipo. Sí, va a estar en primero, pero creo que lo que ha hecho Jaime Jaques para mí es más valioso que lo que hasta ahora está haciendo Wembanyama y Hungry.
No, yo creo que es mucho más meritorio porque de alguna manera él sí se está poniendo el traje de Superman. Tiene al hit, hoy por hoy el que tiene al hit respirando.
En el quinto lugar. O sea, está en el quinto lugar. Los Heat hoy por hoy están en la quinta. Bueno, cuarto lugar, porque ahí perdió Orlando. Cuarto lugar los Heat en estos momentos, aunque tienen el mismo récord que Orlando, está en la cuarta posición. O sea que está dos juegos y medio.
Ese equipo de Orlando, lo que ha hecho Paolo Banchero es algo increíble también, ¿eh?
También. Los alemanes, los hermanos Warner. O sea, ese tridente es el que está marcando la pauta para el equipo de Orlando. Y otra de las cosas también que es importante, los 76ers están tratando de traer al equipo a Zach LaVine, o sea, aunque no está al 100%, y también a OG Anunoby. Estos dos equipos, uno de Toronto, uno es de Chicago Bulls, y los 76ers quieren tener un apoyo total con Joel Embiid y Tyrese Maxey. Yo creo que si alguno de estos dos jugadores lograran estar en los 76ers, se convertirían, yo diría que si no el segundo, en el tercer equipo más fuerte, okay, junto con Boston y Milwaukee, de poder estar en las finales de la NBA.
No, todo eso con Joel Embiid, ay.
Correcto, con alguno de estos dos, o sea, Joel Embiid y Tyrese Maxey, a no ser que tengan que dar a Tyrese Maxey por alguno de estos jugadores. Y ahí cambia un poco la panorámica. Pero hasta ahora, yo creo que los seis mejores equipos de la Conferencia del Este está Boston, Milwaukee, Filadelfia, Miami Heat, gracias a Jaques, Orlando Magic y los Cleveland Cavaliers. Los Cleveland Cavaliers ayer sorprendieron, ganaron un partido impresionante. Estábamos comentando hoy...
Yo lo estaba mirando. Un partido que Dallas dominó desde el salto inicial hasta el último pitazo, que fue cuando Cleveland le dijo, no, esto lo gano yo.
Pero mira, hay una cosa que si tú miras, fue mejor en porcentaje de tiro de campo, mejores en tiros libres. Lo único que dominó el equipo de Cleveland fue los tiros de larga distancia, que tuvieron casi un 40%. De ahí para allá... Cuando tú miras los números de Luka Doncic, a pesar de que no tuvo un triple doble, pero sí dominó totalmente los números, 39 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Los tres departamentos lo dominó Luka Doncic, casi siempre lo domina. Además, no está Kyrie Irving tampoco ahí. Esa es una parte esencial para este equipo. Hay juegos interesantes, pero hay 8. Pero de los 8 hay 3 que son interesantes.
No, solamente uno es interesante esta noche. Solamente uno.
¿Por qué uno?
Porque ese que va a ser historia de una manera u otra.
Ah, no, aparte de ese, no, eso es otra cosa. Sí, yo sé que de una manera u otra, si gana, le dice, wow, le ganamos a los Celtics de Boston, correcto, al número uno, ¿ok? Eso es lo que todo el mundo piensa.
Correcto, pero, claro.
Mira, te voy a decir algo. Como está jugando los Celtics de Boston hoy, pueden darse el lujo, fíjense lo que le voy a decir ahora, de sentar, ¿ok?, a Brown y a Tatum y ganan ese partido.
No, pero eso sería ya faltarle respeto para adelante y... unas cuantas cuadras.
No lo van a sentar a los dos, pero te digo, pueden sentar a Brown y a Tatum con Porzingis, con Derry White, con Al Horford.
Y luego los multan también si lo sientan a todos.
Bueno, si lo sientan a todos, sí, pero te digo que pueden ser, no es un partido, bueno, sí, dice, mira, ahí está por la televisión nacional, no creo que lo vayan a sentar, así jueguen unos minuticos.
Fíjate si el partido... Si va a ser histórico, que la televisión nacional dijo, no, esto lo pongo yo.
Esto hay que
yo.
Jugarlo, sí. Así sea el peor equipo que está en la liga.
Esto tengo que ponerlo yo de aquí.
Y me imagino que debe estar sentado ahí,
y te emocionado,
¿no? Pero espérate. Ahora, sí, claro, que no, ahora sí, hablando en serio.
No, siempre está ahí hoy, está hoy ahí en primera plana.
Hablando en serio, Silver debe estar muy desilusionado con cualquier equipo en la NBA que pierda 28 partidos consecutivos. Eso no le conviene a la liga.
Y con Monty Williams.
Eso no le conviene a la liga, por el amor de Dios. ¿Tú te imaginas cuál sería el equivalente en la pelota? ¿Perder 40 partidos consecutivos? Sí. No, perder 50 partidos consecutivos.
Perdón,
28 victorias en baloncesto equivale a 56 derrotas en béisbol.
La cantidad de partidos.
Así es. ¿Tú te imaginas eso en el béisbol?
¿Cuál es el equipo en béisbol que más ha perdido consecutivamente?
Los Orioles de Baltimore, 26.
Veintitantos.
Sí, por ahí.
Veintitantos.
O sea que Detroit le superó.
Correcto.
No, superó no. Busca contra quién juega Detroit después de Boston, porque hoy perdieron. ¿Contra quién juegan después? Ahora después el calendario se la juega tan mala que le toca a Denver, Filadelfia.
Yo creo que a lo mejor puede hacer algo ahí el comisionado. Es decir, bueno, vamos a cambiarlo,
hasta que no le toque
San Antonio.
Hasta que no le toque San Antonio, Washington, van a seguir perdiendo.
Qué horror. Y lamentable que no pueden jugar con ellos mismos, porque pueden hacer dos equipos. A ver,
no, que han empatado.
Empatado. Entre ellos, que han empatado. No, pero mira, de los 8 partidos que hay hoy, va a estar interesante los Mavericks con los Timberwolves. O sea, ese juego va a estar interesante. Juegan allá en Minnesota. Los Grizzlies y los Nuggets, a pesar de que los Grizzlies tienen todavía 9 partidos por debajo de 500, pero va a ser interesante con John Morant ahí y Marcus Smart en el equipo ya de vuelta contra unos Denver Nuggets que tienen que jugar fuertísimo.
Toronto el sábado le toca en Detroit.
Toronto, bueno, pueden ganarle a Toronto.
No creo.
¿No cree?
Va a ser en Detroit el partido.
No, no, pueden jugar en el patio, de la casa pueden jugar.
Pueden ganarles. Mira, hay un jugador de Detroit, vino de los Guerreros de Golden State, y ese jugador ha pasado por alto, ¿no? Wiseman.
Sí, pero estamos hablando que Toronto tiene un récord, sí, perdió, pero han ganado 2 y perdió 18.
Y el lunes, 1 de enero, les toca en Texas contra Houston. Contra los cohetes.
No, ahí sí pierden. ¿No?
Ahí Dillon Brooks debe marcar 80, 90 puntos.
Dillon Brooks nada más,
nada más.
¿Y quién más tiene? A ver. Bueno, dale algún aliento.
¿Y a los Utah Jazz el 3 de enero en Salt Lake City?
Quizás sí, quizás no, como dice una canción.
Y llamamos a Bruno Tokars ese día para reírnos de él si pierden el Utah Jazz.
Ah, no, eso sí, hay que llamarlo y sacarlo al aire aquí. Bruno, te queremos felicitar por Año Nuevo y...
Por hacer historia.
Y por hacer historia de que le quitaste el récord negativo al equipo,
sí,
de Detroit.
Eso es otra cosa. Hoy nadie quiere perder con ellos porque nadie quiere
hacer como historia.
Detroit paró la racha negativa contra no sé quién, contra el otro. No, nadie quiere...
No, si pierden hoy ya es una racha negativa, yo diría que más fuerte a ellos, porque ya son 28 en una sola temporada, no en dos. O sea, que ya eso sobrepasa a los 76ers. Los 76ers van a ser así, wow.
Es que yo no sé
nos
por qué...
quitamos esa mancha negra de arriba.
Yo no sé por qué tenían eso dividido en dos temporadas. Uno no gana un campeonato en dos años, lo gana en uno.
No sé por qué.
La pregunta es el elefante. ¿Ganarán algún otro partido este año?
Oye, de verdad, a como van, va a ser difícil.
No, que los Wizards de Washington, es que están casi tan mal como ellos.
Y San Antonio está por ahí tocando los talones también, así que...
O sea, que la NBA se está convirtiendo en el fútbol europeo, que donde tienes a la mitad de los equipos ganando y la mitad perdiendo.
¿Gana Miami o los Guerreros? A ver.
Miami.
¿Gana Miami?
Sí, yo también pienso eso.
¿En San Francisco?
Nos están metiendo triple.
Música, bueno. Maestro. Muchas gracias a Juan Pendaz por ese resumen de la NBA. Muchas gracias también a Mr. Moa, a Giordano Carmona, damas y caballeros. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Albita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimenu Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la...